Lo de hoy. Las mujeres deben aceptar los retos profesionales que se les presenten. Solo así demostrarán su talento, recomienda la rectora Lilia Cedillo. Adelanta que en el Estadio Cuauhtémoc serán más numerosa la participación de policías y no se venderá alcohol. Cambiarán el reglamento de ingreso a actos masivos en Puebla. El PRI ganó 2 municipios en las elecciones extraordinarias de ayer y ya se propone ir solo para 2024. Esto dijo su líder estatal, Néstor Camarillo. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre los lanzamientos de Apple. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados.
Lo de hoy te conecta.
Hay bloqueos en el puente internacional.
Está pidiendo el apoyo de la policía.
Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muchísimas gracias por acompañarnos y también muchísimas gracias a quien nos hizo el favor de estar en unos días que no estuvimos presentes, a Miguel Ángel Crisanto aquí en la conducción y a todo el equipo que hace posible este espacio informativo, por supuesto. Gracias a los amigos de las frecuencias, la 1280 aquí en la capital poblana, la XEG y la zona metropolitana, la Qué Buena. En Ciudad Cerdán en el 93.5. También estamos allá en la Sierra Norte del Estado de Puebla, en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570. Y en el sur del estado, en la magnífica, en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros y también por acompañarnos a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y en redes sociales nos encuentran como LDH Noticias en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Gracias a todos por acompañarnos en esta semana que además el día de hoy sigue siendo noticia la violencia con la que el sábado pasado las barras o las porras, como usted les quiera llamar, de los equipos de Querétaro y Atlas arremetieron de una manera brutal. Una persona perdió un ojo, no hay muertos y siguen 2 en estado grave aún. El asunto verdaderamente está generando indignación, molestia, y no habría que pensar que no es la primera vez de violencia, pero la hazaña con la que actuaron es extraordinaria. Y la verdad es que se está hablando ya que van a desafiliar al Querétaro, entre otras cosas, pero eso va a tener repercusiones, y una de las repercusiones que se van a notar es en los estadios. Y Puebla, que juega este fin de semana aquí, el viernes, si no estoy mal, por lo pronto el Puebla que había ganado y que pues fue un gran triunfo en el Azteca, ir a ganarle a Cruz Azul a su casa 3-1, pues todo esto, quedó a un lado ante la violencia en el Estadio Corregidora de Querétaro. Temas de los que hablaremos hoy. Claro, el presidente López Obrador dijo esta mañana en Palacio Nacional que simple y sencillamente esos son resabios del neoliberalismo. Resabios o lo que sea, es violencia y se está generando hoy y aquí hay que resolverlo, no viendo con los ojos al pasado. Vámonos rápidamente con la información y estamos en el mes de la mujer. Mañana, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y precisamente hoy habló en su calidad de mujer y de rectora, la doctora Lilia Cedillo, en este marco que se está dando en una serie de conferencias que se están celebrando aquí en Puebla. Pero vamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene todos los detalles. Aure, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, en el marco del conversatorio por el Día Internacional de la Mujer, pues la rectora de la UAP, Lilia Cedillo, reveló las dificultades a las que ha hecho frente para poder ser reconocida dentro de la vida académica científica. Y ahora, bueno, como cabeza de la máxima casa de estudios en el estado de Puebla, llamó así a las jovencitas y adultas a tomar las oportunidades que se presenten a lo largo de la vida. Recordó que la primera gran oportunidad para ella pues llegó, bueno, con el ofrecimiento de ser la coordinadora del Centro de Investigaciones Microbiológicas, responsabilidad de la que reveló pues le fue entregada precisamente porque era un cargo que, bueno, había sido negado, rechazado por varones y que nadie lo quería, y fue como pensaron en ella para que estuviera al frente de este espacio. Escuchemos cómo lo narra.
De diferentes ámbitos universitarios fueron las que me animaron a participar como candidata. Fueron precisamente las mujeres, mis amigas de toda la vida, las que había conocido a lo largo de este trayecto universitario, quienes me dijeron: Lili, es el momento de que una mujer sea rectora. Fueron las que me animaron a participar como candidata.
Y bueno, en presencia de diputadas locales, alcaldesas, secretarias de gobierno y senadoras de los diferentes partidos políticos, Fernando, como Morena, PRI, PAN, entre otros, Lilia Cedillo resaltó que la participación de las mujeres en la vida académica seguirá siendo un pilar para abrir más espacios para universitarias. Y bueno, también reconoció que el primer día que pisó el edificio Carolino, pues hizo mención a que tuvieron que pasar más de 400 años para que por fin, pues a esta máxima casa de estudios, llegara una mujer como rectora de la UAP, Fernando.
Pues así es, nada fácil, ¿eh? Toda la carrera y la trayectoria de la doctora Cedillo, pero es un buen ejemplo de que cuando las mujeres se lo proponen, y muchas veces se lo proponen, consiguen y van marcando nuevos derroteros en esta relación que no es fácil para ellas, para las mujeres, por todos la acechanza, la violencia, el maltrato, la falta de respeto, el no reconocimiento a su esfuerzo, que se da en la vida cotidiana, ¿eh? Ni siquiera es de un día para otro. Así es que realmente hay que reconocerlo y hay que aplaudirles, y no habría que dedicarles solo un día a las mujeres, habría que dedicarles y respetarlas todos los días. Es un asunto que es importante y de lo que hoy se está hablando, y de lo que mañana va a ser el gran Día Internacional de la Mujer. Pero como te digo, no es solo un día, Aure.
Pues efectivamente, Fernando, es así como la rectora Lilia Cedillo, pues ella destacó que la participación de la mujer antes pues era limitada. Ahora, gracias a los esfuerzos que han hecho varias mujeres, pues es como que tiene ya la oportunidad de tener acceso a otros espacios. Dijo que desde la vida académica, el hecho o el simple hecho de poder estudiar una carrera universitaria, que antes también pues era una limitante para las mujeres, y que bueno, ahora ya se tienen más oportunidades de crecimiento, incluyendo ya el aspecto político, Fernando.
Pues así está. Muchísimas gracias, Aure.
Gracias.
Y vámonos ahora con más información. El tema de la bronca, la riña, el pleito, la violencia extrema que se vio en el Estadio Corregidora de Querétaro. Bueno, pues eso tiene repercusiones en el fútbol mexicano. Y hoy que el Puebla es superlíder, también le va a pegar, porque vamos a ver qué medidas se van a tomar. Silvino Cuate, hoy el gobernador y el presidente municipal hablaron del tema y de inmediato reaccionaron, y eso lo vamos a ver el próximo viernes, que creo que juega la franja aquí en el Cuauhtémoc. Silvino, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como la acabas de mencionar, en esta ocasión el gobernador Miguel Barbosa Huerta pues fijó una postura ante los acontecimientos que pasaron este fin de semana. Anunció que será una revisión de la normatividad para incluir diversas previsiones legales que prevengan acciones agresivas. Además, dijo que los acontecimientos del estadio tienen que acreditarse, y también se está buscando analizar y buscar pues que haya más presencia policíaca en los partidos. Señaló que tiene que existir una coordinación entre los concesionarios del estadio, el gobierno municipal y la administración estatal para mejorar la normatividad. Pues no solo se puede tener ese tipo de ligerezas durante los partidos. Escuchemos parte del mensaje que mandó el gobernador.
Que estos hechos escandalosos, lamentables, nos debe provocar a todos en el país una reflexión profunda. Y además de esa reflexión profunda, debemos de actuar en prevención para que no ocurran con circunstancias así en estadios o en eventos públicos.
Ese es el reporte, Fernando.
Bueno, pues ahí está. ¿Pero qué dice el presidente municipal, Silvino?
Comentarte que el presidente Eduardo Rivera Pérez informó que tras esos acontecimientos se fortalecerán los operativos en el Estadio Cuauhtémoc con la participación de más de 200 elementos de seguridad. El alcalde aseguró que buscará reunirse con la directiva del Club Puebla y el gobierno del estado para definir estrategias de prevención durante los partidos. Dijo que se analiza regular la venta de alcohol, también se solicita una identificación, se va a solicitar, se está analizando esta posibilidad de solicitar una identificación a todos los asistentes durante los partidos. Escuchamos el mensaje.
Creo que la Federación Mexicana de Fútbol tendrá que evaluar, y creo que ha dado ya a conocer que la asistencia de las barras a los estadios va a estar prohibida, pero nosotros no nos vamos a confiar, ¿sí? Sé que el club este fin de semana que viene no tendrá partido aquí en el municipio. Estaremos recibiendo a Santos aproximadamente dentro de 15 días. Sabemos que un partido candente será contra Pumas, por ejemplo. Y estaremos, si es necesario, platicando con el gobernador del estado y la directiva para tomar medidas mucho más drásticas y prever este tipo de comportamientos.
Y bueno, esa es la postura de tanto el gobierno estatal, al igual que el gobierno municipal, para prevenir estos acontecimientos violentos que ocurrieron el fin de semana, Fernando.
Bueno, entonces, entre otras cosas, ¿se va a regular o no se va a vender alcohol? Es uno de los temas. Y la otra es solicitar, entre otras cosas, identificaciones a quienes asistan.
Efectivamente, las propuestas que se tienen al momento, pues es una reunión con toda la directiva del Club Puebla, también analizar la venta de alcohol, analizar si se solicita algún tipo de identificación, incrementar como tal el número de elementos policíacos durante los operativos y también estar muy atentos de cómo es el ingreso y todo lo que se revisa al momento de pasar al estadio, Fernando.
Gracias. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene más información. Aure, para mañana que va a haber manifestación de mujeres, se está blindando el Congreso. Bueno, Aure.
El pozo blindado en puertas y ventanas con madera para evitar que grupos feministas que saldrán a las calles este 8 de marzo pues a manifestarse dañen dicho inmueble. Entre los reclamos pues está la exigencia para la despenalización del aborto, así como un alto a los feminicidios y desapariciones forzadas. Y es que madres buscadoras, nenis, trans, aborteras, estudiantes, colectivos a favor del aborto, Red La Morada, Mujeres Unidas de Puebla, Feminismo Digital, el colectivo La Voz de los Desaparecidos, el grupo transgénero y la Asamblea de Mujeres Universitarias, entre otros, pues son parte de algunos bloques que advierten que mañana pues formarán parte de esta marcha que se está haciendo por el Día Internacional de la Mujer. Escuchemos cómo es la convocatoria.
Esto de ni una menos, o vivas nos queremos, resuena como una estampida por todos los rincones de nuestro territorio. Marchamos porque podemos y sabemos cómo hacerlo. Marchamos por nuestras vidas, todas libres, todas juntas. Marchamos por un trabajo y una vida digna, por las que ya no están, por la mujer rural, por la víctima de transfeminicidio y feminicidio, por las jóvenes, por las amas de...
Y bueno, como escuchamos el punto de partida, comentar, Fernández, que será alrededor de las 5 de la tarde en el Paseo Bravo, a la altura del Gallito, hasta llegar así al Zócalo. Y bueno, antes de eso, pues harán una escala en la sede del Congreso local, ubicado en la calle 5 Poniente, donde prevén hacer un reclamo a los diputados de la 61 legislatura para que aprueben ya por fin la despenalización del aborto y atiendan pues otras exigencias que estos colectivos o grupos feministas están haciendo. Y es por ello que, ante el temor de que se hagan otra vez destrozos como los de hace un año en este edificio, pues es como ya fue blindado desde el fin de semana, Fernando, con maderas que se colocaron en todos los accesos a este recinto, Fernando.
Bien, oye, y por otra parte, no son, pero comulgan mucho con las posiciones de militantes y simpatizantes de Morena.
Efectivamente, consejeras estatales, militantes y simpatizantes de Morena reconocieron que tarde o temprano, pues en el estado de Puebla la aprobación para la interrupción legal del embarazo será una realidad, portando un pañuelo verde como distintivo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pues estos militantes de Morena manifestaron que confían que el trabajo que se está desarrollando en el Congreso local tendrá frutos para dar eco así a ese reclamo social. Escuchemos a las morenistas.
Y sabemos que tarde o temprano esto va a pasar como ha sucedido en diferentes entidades de la República. La propuesta incluso ya está en la Suprema Corte y tendrá que pasar tarde o temprano como sucedió con el
matrimonio igualitario. Las sociedades progresan y en Puebla, como en las demás entidades, nos vamos incorporando a esta nueva dinámica de la sociedad.
Que lejos de que algunos grupos están en contra de la despenalización del aborto en Puebla, tiene que llegar tarde o temprano la aprobación final, que tiene entre otras finalidades pues que existan espacios públicos de salud donde las mujeres puedan acudir sin ser criminalizadas por haber tomado la decisión de haber interrumpido así su embarazo antes de las 12 semanas de gestación, Fernando.
Bueno, pues ellos van a seguir peleando por esto. Ya incluso hay una nueva iniciativa en el Congreso y están moviéndose las aguas en ese sentido. Vamos a ver hasta dónde llegan. Muchas gracias, Aure.
Gracias.
Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Silvino Cuate, el gobernador Barbosa, ahora sí le dio un jalón de orejas. Y no por su calidad de mujer, sino porque es una mala presidenta municipal. Angélica Alvarado, presidenta de Huejotzingo, ¿no? En Santana Chalmimilulco hubo por lo menos un muerto y varios heridos durante el carnaval. Te escuchamos, Silvino.
Comentarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta exigió a la alcaldesa de Huejotzingo, Angélica Alvarado, presentar una explicación clara sobre la riña de los danzantes en el carnaval en Santana, Xalimilco. Este hecho pues dejó al momento un muerto y 4 lesionados por arma de fuego. Barbosa Huerta aseguró que durante su administración no seguirá permitiendo los carnavales donde siempre hay hechos violentos. El titular del Poder Ejecutivo señaló que si las autoridades municipales no pueden garantizar la seguridad pública de los asistentes y participantes, entonces no pueden autorizar el carnaval, ya que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía. Escuchamos parte del mensaje.
Hay que parar la normalización de la violencia en todo el país y Puebla, vamos a hacer cosas importantes. No podemos seguir admitiendo eventos como los carnavales, en donde siempre hay hechos de violencia. No se puede. No se puede. Si la autoridad municipal no puede asegurar, no puede garantizar la seguridad pública de la ciudadanía o de la gente, pues entonces no se puede autorizar el carnaval.
La secretaria de Gobernación Estatal, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que el pasado fin de semana se realizaron carnavales en 4 municipios. Esos son San Andrés Cholula, Domingo Arenas y Puebla, donde no se reportaron incidentes. Mientras que en el caso de Huejotzingo se solicitó un informe sobre lo ocurrido durante el carnaval, Fernando.
Pues ahí está, ¿no? Las consecuencias son terribles y el gobernador puso el dedo en la llaga. Si la autoridad municipal no puede controlar y no puede evitar que haya estos desmanes, pues simplemente no puede y no puede autorizarlos, ¿no? Punto, nada más. Y fue un fin de semana verdaderamente trágico el que se vio allí en Huejotzingo. Muchas gracias. Y le comento, mi compañera Alma Méndez nos informa que tras lamentar y manifestar su preocupación sobre el enfrentamiento entre barras del Querétaro y el Atlas, la Cámara Nacional de Comercio dijo que debido a que el fútbol es un evento familiar, es necesario realizar un estudio a nivel nacional donde cada uno asuma su responsabilidad. No solo es cuestión de las autoridades, sino de una seguridad privada del club deportivo y de la sociedad. Reconoció que en el Estadio Cuauhtémoc cuenta con una buena seguridad privada, con varios elementos para salvaguardar la integridad de los aficionados que van al estadio. El presidente, que es Prosperi Calderón, propuso que los que entren al estadio ingresen con una identificación para ubicarlos, para saber quiénes son. Pidió a las autoridades de Querétaro poner cartas en el asunto, si es posible obtener los videos del estadio y la corregidora para identificar a los responsables que provocaron la batalla campal. Esto es lamentable y alarmante. Lo es, ¿y sabe qué? Lo peor es que el dueño del Querétaro es un militante, ¿sabe de quién? De Morena. Son las 2 de la tarde con 19.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos.
El narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
¡Lotería!
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Lo de hoy radio. con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
Bien, y está con nosotros y le agradecemos siempre al doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del TEC de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital, que nos diga, lo último que hay en temas de tecnología. Y en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel hoy nos habla sobre los lanzamientos de Apple. Jorge Luis, muy buenas tardes.
Amigos de Lo de Hoy, como siempre, un placer saludarles. Mi nombre es Jorge Coronel y como siempre estaremos hablando de algo que seguro te interesa. Número uno, pues resulta que Apple acaba de hacer el anuncio de varios elementos que son nuevos lanzamientos para ellos aquí en este espacio. Y lo primero, se habla de que este 8 de marzo, que es el lanzamiento, podría acoger un nuevo iPhone SE. Estas versiones que han sido bastante exitosas en términos de venta y que, bueno, una de las características que tendrá es que este dispositivo tendrá soporte para redes 5G, así como una cámara y procesador mejorados. Eso es un elemento bastante importante. También se espera que se presente el nuevo modelo de la tableta iPad Air, que, bueno, es como ya saben, es muy compacta, muy ligera y que incluso se puede llegar a presentar un nuevo ordenador si todo está listo con el procesador de Apple Silicon. Ese es un elemento muy importante. Entonces, como vemos, este elemento tiene mucho que ver con las adecuaciones al iPhone, con las al SE, a la iPad Air, que ya todo tendrá conectividad 5G en los mercados este 8 de marzo y que, bueno, también puede darse un nuevo ordenador con este procesador Apple Silicon. A ver qué tal nos trae esto. Tienen que estar muy al pendiente de los cambios que se dan en redes sociales con respecto a este fenómeno pues que se está viviendo en Rusia y Ucrania. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con los bloqueos que están haciendo a contenidos y múltiples sanciones que están reaccionando. Ya estaremos al pendiente y les comentamos. Hasta la próxima. Se despide de ti, Jorge Coronel.
Jorge Luis, muchas gracias. Y vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro. Bueno, ayer hubo elecciones extraordinarias, 3 municipios de Puebla, 3 municipios pequeños, San José Miahuatlán, Santa Inés Aguatempan. Para ubicarnos, si no los conoce usted, San José Miahuatlán está allá por la zona de la Sierra Negra, cerca de Tehuacán. Santa Rita Tlahuapan está ya en más cercano a los límites con el Estado de México, adelante de San Martín Texmelucan, esa es la región, y Teotlalco, que está al sur, por allá por Izúcar de Matamoros, hacia adelante ya en los límites con el Estado de Guerrero. Fueron los 3 municipios donde hubo elecciones, son pequeños, pero sin duda importantes, como todos. Bueno, y ahí hubo competencia. 2 de ellos los gana el PRI, Santa Rita Tlahuapan y Teotlalco. Y el Partido Social de Integración, que fue una forma de darle la vuelta a una serie de limitaciones que había precisamente por la paridad de género, bueno, pues lo hicieron a través del PSI, pero realmente son militantes de otro partido. Ahí gana este partido, el PSI. Bueno, pero con esto, ¿qué cree? Néstor Camarillo, que es dirigente del PRI, ya no sabe cómo festinar sus 2 triunfos. Son 217 municipios en Puebla, pero aquí ganó 2. Y dice que con eso ellos van a ir solos a la elección del 24. Aure Navarro, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, para el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, pues el haber ganado 2 de las 3 alcaldías más disputadas en esta elección extraordinaria que se desarrolló el día de ayer, como bien lo decía Fernando, con Tlahuapan y, bueno, con Tlatelolco, que fueron los municipios que ganó el PRI para el 2024, pues el tricolor tiene, dijo Néstor Camarillo, la capacidad de ir solo para ganar la gubernatura de Puebla. Destacó que en esta radiografía política, pues el PRI se posiciona como la primera fuerza política en el estado y Morena pues volverá a tener la misma suerte corte de ahora en el 2024, de no ganar pues alguna alcaldía, tampoco diputaciones federales ni locales y pues mucho menos la gubernatura de Puebla. Esto fue parte de lo que dijo el priista.
No ganó ninguna presidencia municipal. En estas elecciones, Morena no solamente pudo registrar en dos municipios, porque realmente no tienen ni siquiera la más mínima idea de lo que son las elecciones. Creen que en 2018 sí van a volver a repetir en 2021 y creen que en 2024 van a volver a tener esa suerte que tuvieron en 2018. 2018 quedó atrás. El PRI, como lo dice nuestro dirigente nacional, tiene pasado, tiene presente, pero tiene más futuro. Y hoy...
Y bueno, escuchamos que Néstor Camarillo indicó que en este proceso electoral extraordinario pues permitió al PRI demostrar la unidad y disciplina que se tiene dentro de este partido. Y al PAN y PRD precisó que se tiene una capacidad política importante y en esa misma medida pues se irá con la alianza para ganar la presidencia de México. Destacó que Morena falló en este proceso electoral extraordinario porque simplemente pues no tiene ni la más mínima idea de cómo son unas elecciones y bueno... Por ello creían que iba a ocurrir lo mismo que en el 2018, pero el resultado no fue así, Fernando.
Bueno, tanto como que no fue. En algunos ni participó Morena, ¿no? Por el hecho de que no había participado en la elección pasada.
Efectivamente, recordemos que no se le dio esta oportunidad precisamente por esa situación de no haber tenido candidato en junio del 2021, pues es como ahora no podía tener ese candidato en las elecciones extraordinarias.
Oye, y por lo pronto, ¿realmente de qué partido son el candidato que ganó en el Pacto Social de Integración?
Ellos están adheridos a ser vinculados a la fuerza política de Morena, Fernando.
Morena no podía por la equidad de género y entonces los metió por el PCI.
No, efectivamente, los que no pudieron ser postulados por Morena y que inicialmente habían buscado esa postulación, ahora buscaron otra fuerza política y es así como se respaldaron en otros institutos, que en este caso pues fue el de el partido PCI.
El del diputado Navarro, ¿no?
Así es.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ver si de veras con dos triunfos hace el caldo gordo Néstor Camarillo. Yo, la verdad, simple y sencillamente, no le creo. No le creo. Al PRI le falta mucho para poder volver a aquellos tiempos. Acaba de cumplir, por cierto, creo que 90 y tantos años, ¿no? El 4 de marzo, y ni siquiera fiesta hicieron. Imagínate, ya está tan longevo y viejito que ya ni sus militantes lo aguantan. Gracias.
Gracias.
Vamos con mi compañera Alma Méndez. La semana pasada se dio un hecho sin duda relevante. La Secretaría de Educación Pública anunció y luego publicó en el Diario Oficial de la Federación que desaparecía el programa de escuelas de tiempo completo. Imagínense, lo echan para afuera a la mitad del semestre, ¿no? Estamos empezando el segundo semestre de este ciclo escolar. Es un programa que tiene 14 años de que se empezó a aplicar, que ha dado excelentes resultados, ha tenido incluso a los mejores alumnos. ¿Por qué? Porque son niños y jovencitos que entran a las 8 de la mañana y pasan por ellos sus papás a las 4 de la tarde. Desayunan y comen en la escuela. Y después de que comen, no necesariamente se van al recreo o a hacer una tarea, se van a cursos extraordinarios que les dan los maestros, les dan como asesorías a los niños. Entonces, la verdad es que les va bien, ¿no? Están más tiempo, los papás trabajan, pueden pasar por ellos. La verdad es que ha funcionado. Son más de 3 millones de niños. En el caso de Puebla son 93 mil. Y aquí el gobernador, lo escuchamos, dijo el viernes por la mañana en su conferencia que lamentaba mucho esta decisión de la SEP. Y por la tarde estaba ratificando que el gobierno de Puebla se va a hacer cargo con recursos propios de sacar adelante este, que era un programa exitoso federal. Pero la federación, como son niños y no tienen credencial de elector, pues yo creo que no los toman ni siquiera en cuenta. Pero bueno, qué lamentable, ¿no? Porque los niños son el futuro, y aunque no les den vacunas y aunque les escamoteen las escuelas, pues sí hay algunos políticos que sí lo ven con gusto, es el caso del gobernador Barbosa. Pero todo esto tiene consecuencias y de este detalle y de esta información tiene la historia. Mi compañera Alma Méndez. Alma, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Pues, como bien comentas, con el retiro del programa de escuelas de tiempo completo, los padres hubieran tenido que invertir cerca de 3,000 pesos de su sueldo y buscar a personas de su confianza que cuidaran a niños, pero sobre todo solventar un gasto que no se tenía contemplado. Bueno, esto después de que el viernes pasado, como ya mencionabas, se diera a conocer que el gobierno federal retiraría de manera definitiva el programa de escuelas de tiempo completo, afectando a Puebla a más de 93,000 estudiantes. Y bueno, pues en la entrevista para lo de hoy, Irving Galván ejemplificó que en caso de que el gobierno estatal no hubiera intervenido, él y su esposa hubieran buscado una persona confiable para poder cuidar a su hija, pues ya que no la pueden dejar con cualquier persona, lo cual incrementaría de manera considerable sus gastos. Y bueno, pues dijo que esta medida los afectaría en todos los sentidos, debido a que él es policía y su esposa trabaja en la Fiscalía General del Estado, donde sus horarios los obliga a buscar este tipo de escuelas para poder tener a su hija de 4 años atendida mientras ellos trabajan. Y bueno, pues reprochó que pareciera que el gobierno federal no quiere a los niños o el bien para ellos, pues ha desaparecido guarderías, escuelas de tiempo completo, así como la falta de vacunas para los menores. Esto es parte de lo que comenté ahí, Brenda Marena, en la entrevista.
Claro que va a afectar y bastante, no solo a los padres de familia que ya tienen a sus hijos en ese tipo de escuelas, sino a los que teníamos pensado meter a nuestros hijos en escuelas de tiempo completo. En lo particular, yo estuve buscando, bueno, mi esposa y yo estuvimos buscando escuela de tiempo completo para meter a nuestra hija, pero ahora sí nos salieron con que van a desaparecer este programa federal. Y la verdad, yo siento que la desaparición de este programa va a afectar bastante, pero bastante a las familias.
La información.
Bueno, pues ahí está el asunto. Afortunadamente en Puebla sí se va a hacer cargo el gobierno del estado del programa de escuela de tiempo completo. Muchas gracias.
Seguimos al pendiente.
Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, porque el tema de, aunque estemos en semáforo verde, sigue siendo un problema el de los contagios. ¿Por qué? Pues porque sigue la enfermedad, siguen la aplicación de las vacunas y siguen las medidas preventivas, el cubrebocas, el uso de gel, lavado de manos, la sana distancia. Silvino, cuéntanos qué está pasando en torno al COVID en Puebla. Al parecer va descendiendo la curva de la cuarta ola y, por otra parte, continúa la vacunación.
Efectivamente, comentarte que pues este fin de semana la Secretaría de Salud registró 390 enfermos de coronavirus y 10 defunciones. Con esos datos, el secretario de Salud pues reconoció que durante el transcurso de esta semana va a haber un descenso en el número de contagios. Sin embargo, pues actualmente hay 154,867 acumulados y 17,000 fallecidos. El secretario explicó que al corte del viernes por la noche se registraron 193 contagios, el sábado fueron 138 y el viernes por la noche fueron 60. Además, se tienen 775 casos activos distribuidos en 46 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 21% de la entidad. Además, se tienen 164 pacientes hospitalizados. De estos, 25 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Asimismo, informó que en el transcurso de la semana todos los contagios van a ir a la baja. Cuestionado sobre si con los contagios de Omicron se generó una inmunidad rebaño, el secretario dijo que es difícil dar una respuesta afirmativa. Sin embargo, en semana se va a hacer un estudio para comprobar cuánta inmunidad hay en Puebla. Escuchemos parte de lo que menciona.
Sí, Silvino.
Bueno, también comentarle que a partir del 8 al 10 de marzo se llevará a cabo en 74 municipios jornadas de vacunación contra el COVID de dosis de refuerzo para personas de 30 años y más, según informó el secretario. Dijo que se habilitarán 18 puntos para la zona de la Mixteca, donde también se aplicarán segundas dosis y primeras para las personas que no han acudido a inocularse. Entre los municipios que se contemplan son Chetla, Acatlán de Osorio, Tepejuma, Tehuatzingo, Tecomotlán, Tiaxtla y Tulcingo de Valle, entre otras demarcaciones, Fernando.
Bien, pues ahí está el asunto de todo este tema del COVID y de cómo se está atendiendo. Y continúan las vacunaciones de mañana al 10 de marzo. ¿Exactamente dónde va a ser?
Son entre los municipios de la Mixteca, son en Chetla, Acatlán de Osorio, Tepejuma, Tehuatzingo, Tecomatlán, Piaxtla, Tulcingo del Valle, y son las únicas demarcaciones que mencionó el secretario. Sin embargo, pues cuando se haga oficial el comunicado de la logística, lo daremos a conocer.
Bien, muchísimas gracias, Silvino. Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2:34.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
Hola, soy el Panda Cortés. Solo pasaba por aquí para recordarte que la mujer solo tiene un defecto: el no reconocer lo valiosa que es. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Qué buena!
Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
Y esta tarde le agradezco muchísimo a la diputada poblana Lupita Leal, diputada por el norponiente de la capital, platicar con ella de un asunto que ya tratamos aquí una vez, que es el futuro de la ciclovía Hermano Cerdán. Es una ciclovía de una distancia importante, creo que son un poco más de 4 kilómetros, que está exactamente en la parte central aérea de lo que es el Boulevard Hermano Cerdán, que es la principal entrada a la ciudad de Puebla de la autopista México-Puebla. Bueno, pues usted viene por la ciclovía y usted, mucha gente la utiliza no solamente para subir en bicicleta, sino también para caminar o para pasear. Y hay una intención, así lo ha dicho el gobernador Barbosa, de pues retirarla. El tema es que es una inversión millonaria muy, muy grande que se llevó a cabo en años pasados y que últimamente la hemos visto medio abandonada, sin mantenimiento, sin pintura, sin cosas básicas. Y precisamente a la diputada que representa a vecinos de esta zona le preguntamos, ¿qué va a pasar con la ciclovía? Lupita, muy buenas tardes y muchas gracias.
Al contrario, Fer, como siempre, con el gusto de escucharte y de que me compartas tu auditorio, pues bien, como tú lo decías, son más de 17 kilómetros de ciclovía ya construida. Fue un gasto de más de 170 millones de pesos, Fer, y pues ahora la autoridad estatal y la autoridad municipal en convenio pues vuelven con el mismo tema. Y en este sentido decirte, Fer, que siempre para tomar una muy buena decisión necesitamos primero que nos expliquen cuánto va a costar ahora retirar esta ciclovía y entonces en una segunda etapa, Fer, pues ya podremos hablar de una consulta ciudadana. Porque si solamente limitan a hacer un análisis ciudadano en preguntarnos la quitan o la dejan, pues ahí estaría únicamente pensado el dejarla o quitarla. Pero lo que realmente queremos conocer la ciudadanía es cuánto dinero va a costar quitarla y qué tiempo se va a llevar quitarla. Y eso es lo más importante, Fer, porque en ese sentido, pues entiendo que los presupuestos están muy pequeños, que no hay dinero para hacer otro tipo de obras y me parece que hay mucho más prioridades en Puebla que estar pensando en quitar una ciclovía que sí se utiliza, ¿sí? Que sí se utiliza no solamente por ciclistas, sino también por los vecinos del distrito que la utilizan para caminar, para correr, para distraerse, para llevar a sus hijos de una manera recreativa. Entonces, Fer, en ese sentido, te recuerdo que en enero de este año ya presenté una propuesta en el Congreso donde pedí que se le dé mantenimiento, es lo único que requiere ese espacio público, considerado ya espacio público, Fer, porque finalmente es un lugar de esparcimiento y de movilidad para las y los poblanos.
Oye, en todo esto, ¿cuál ha sido la respuesta que ha habido a tu inquietud? Digo, porque además tú eres diputada y representas y llegaste con los votos de los vecinos de muchas de las colonias por las que cruza la ciclovía.
A
Así es. Mira, Fer, yo he escuchado en entrevistas que ha tenido la autoridad estatal y en entrevistas de la autoridad municipal, ellos hablan que no cumplen la norma técnica. Y quiero compartirte, Fer, que en el 2016 se terminó esta obra. Y hasta un año después, en el 2017, el ayuntamiento de ese entonces autoriza ya las normas técnicas donde dice que las ciclovías deben ir al nivel del piso. Sin embargo, es un dinero que ya se rogó, que ya se gastó, y yo estoy segura que las y los poblanos no quieren que se quite porque ese presupuesto ya se utilizó. Entonces, en ese sentido, Fer, si van a hacer una consulta ciudadana, pues tendrían que hacer las preguntas de otra manera. Por ejemplo, uno, si se decide quitar, entonces, ¿harán una al nivel del piso? Y dos, y si en vez de quitarla, que se deje, y ese dinero ocuparlo en mucho mayor movilidad. Y quiero puntualizarte algo muy importante, Fer, que posiblemente no están considerando las autoridades. Quiero decirte que si se decide quitarla y la quitan la autoridad estatal y la municipal, están, y si nos dejan con una alterna ciclovía y espacio para peatones al nivel de piso, estarían violando el artículo 4 constitucional que habla del derecho a la movilidad, que ya está considerado como un derecho humano. Y quiero también compartirte que esta área recreativa elevada está considerada como un espacio público. Imagínate, Fer, qué incongruencia cuando en el Senado el año pasado ya aprobaron la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, y donde habla que los gobiernos deben de darle a la ciudadanía espacios de movilidad para obviamente también ser un método preventivo en salud, como una manera alterna de otra manera de moverse. Entonces, se estaría violando el cuarto constitucional y estoy segura que habría muchísimos amparos.
Bueno, pues ahí está la inquietud y ahí está también la propuesta, ¿no? No es una ir en contra de que si la autoridad considera que es una decisión que se debe tomar, sino que se debe consultar con mucha mayor información.
Exactamente, Fer. Para hacer una mejor toma de decisiones necesitamos claramente que nos digan, uno, ¿cuánto va a costar retirarla? Dos, ¿qué tiempo se va a llevar retirarla? Tres, ¿cuántas van a ser la, cuál va a ser la afectación medioambiental al retirarla? Y cuatro, y más importante, ¿qué otra alternativa nos van a dar en caso de retirarla? Porque deben de sustituirla entonces con una ciclovía al nivel del piso que también contemple un área para peatones.
Pues ahí está el asunto. Si la quieren retirar de ahí, tendrían que reconstruir casi las vías, el hermano Cerdán, las laterales, ¿no? Para que por ahí pasara la ciclovía.
Es correcto, Fer. Y si no lo harían, entonces estarían violando un artículo constitucional. Sin embargo, pues yo no veo el por qué la insistencia de retirarla, Fer, cuando es una construcción que está 100% avalada técnicamente. Lo único que le hace falta es darle mantenimiento, luz, y que haya voluntad de que esta área que ya está considerada como recreativa elevada, pues se quede. Y un especialista, quiero mencionarte que hay un especialista a nivel nacional que se llama Paco de Anda, y escribió algo muy certero en su Twitter. Poblanos, poblanas, déjenla que ciclovía se quede, que se quede ahí la ciclovía. Hay otras prioridades y me parece ser que ahorita, pues, después de esta pandemia y mientras en la pandemia, el presupuesto tiene que ser inteligentemente pensado en qué se invierte.
Pues, Lupita Leal, como siempre, un gusto saludarte. Ahí está la posición. Vamos a ver qué resulta de todo este asunto.
Claro que sí, Fer. Muy buena tarde y excelente inicio de semana.
Igualmente. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Vámonos con más información. Mi compañero Silvino Cuate, hoy el presidente municipal Lalo Rivera encabezó la apertura de la calle Alelí, esto por allá por la zona de Manzanilla. Silvino.
Informarte que esta mañana el presidente Lalo Rivera Pérez encabezó la apertura de la calle Alelí, que tuvo una inversión de 5 millones de pesos. El alcalde informó que se invirtió en luminaria, árboles, banquetas, guarniciones, drenaje y reflectores. De igual forma, se incluyó la cancha deportiva con un acceso nuevo. Además, se busca beneficiar a más de 13.000 personas que se encuentran viviendo en esta zona. Escuchemos parte de lo que mencionó.
Sí.
También comentarte que
dijo que actualmente ya se tiene un parque limpio y seguro para que los niños, al igual que los adultos, puedan contar con una especie de con un lugar de esparcimiento. Rivera Pérez también pidió a la ciudadanía cumplir con el pago del predial, esto pues para fortalecer todas las obras de infraestructura que se están impulsando durante su administración, Fernando.
Bueno, pues ahí está. Una más, ¿no? Una más del tema de este asunto de las obras que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Puebla con el apoyo de las comunidades. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Vamos con mi compañera Aure Navarro. Hoy hubo declaraciones del senador de Morena, Alejandro Armenta, a unas horas del Día Internacional de la Mujer. Te escuchamos, Aure.
Efectivamente, el senador por Morena, Alejandro Armenta, presentó los avances legislativos que se tienen en el combate a la violencia y discriminación contra las mujeres, incluidos aquellos delitos vinculados con la trata de personas y explotación sexual. Y es que a unas horas del Día Internacional de la Mujer, pues el morenista precisó que se ha logrado materializar la participación de las mujeres, no solo en el ámbito político, sino también en aquellas que se desempeñan como empleadas del hogar y quienes ya cuentan con la posibilidad de estar afiliadas al Seguro Social. Escuchemos.
Significan que hemos llevado la voz de las mujeres a la materialización del marco jurídico, tales como lograr los derechos plenos de las trabajadoras domésticas, que la mayoría son mujeres, permitiendo que tengan seguro, que tengan garantías laborales que antes no poseían y que hoy...
No precisó que desde el Senado se ha promovido la modificación de leyes que eliminan la exclusión. Ejemplo de ello, pues también dijo que a partir de enero de este año todo IVA fue eliminado en productos de higiene femenina. Y dijo que para combatir y sancionar los contenidos sexuales en redes sociales, sin consentimiento de las mujeres, pues fue aprobada también la ley Olimpia, Fernando.
Bueno, pues ahí está el asunto de lo que está proponiendo precisamente el senador Armenta. Muchas gracias.
Gracias.
Vamos con mi compañera Alma Méndez. Parece que la reactivación económica va en serio. Por lo menos así lo consideran los profesionales inmobiliarios. Alma.
Como bien comentas, Fernando, el AMPI y su presidente, Fabricio Pizarro Rojas, aseguró que ante el regreso a clases presenciales de los estudiantes de la UAP y de la UDLA, esperan un aumento de ventas entre el 20 y 30%. Ante ello, el líder del AMPI adelantó que los adheridos a esta asociación no van a aumentar sus precios porque planean recuperar los números de ventas del 2019. Y bueno, pues precisó que en la zona de la UAM la renta está en de 2,000 a 4,000 pesos, mientras que cerca de la UDLA de la Ibero la renta puede costar entre 4,500 a 8,000 pesos. Entonces, eso es parte de lo que comenta.
Universidad de las Américas, ya se empiezan a ver reactivaciones, hay que esperar un poco más a medir ese mercado porque tiene muy poco selectivo. Los estudiantes no lo esperaban.
¿Pero más o menos el porcentaje?
La vivienda en la urla, pues yo estaría esperando que a lo mejor entre un 20 y un 35%, pero hay que esperar a medirlo todavía.
¿Y en el tema de negocios es similar?
Finalmente, reitero el llamado a quien desee comprar, rentar un inmueble, a verificar siempre las casas, departamentos locales o recámaras ofrecidos realmente para saber si existen. La información, Fernando.
Bueno, pues ahí está el tema. Esperemos que sí, esperemos que las cosas mejoren y sí se nota ya más la reactivación económica. Oye, y cuéntame, este terrible homicidio de Nazaria Iraíz, su mamá pide justicia y no la hay.
Como bien comentas, Fernando, la señora Juana Aguilar lamenta que las audiencias en contra de los presuntos asesinos de su hija, Nazaria Iraíz Simón Aguilar, han sido diferidas por diversas razones, lo cual pese a que los tres responsables están detenidos y en prisión, pues siguen sin sentencia. La familia pide al gobernador Luis Miguel Barbosa y al titular de la Fiscalía, Gilberto Higuera Verdad, se dé justicia en Nazaria, pues su caso se ha aplazado en diversas ocasiones, donde al parecer se defiende más a los asesinos que a la víctima. Y bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, invitan a la sociedad en general a luchar a favor de los derechos y por el cuidado de las niñas y mujeres para evitar que se repitan casos como el de Nazaria. Esto es parte de lo que comenta.
Iniciamos el juicio de mi hija Nazaria Iraíz. Yo pido, lo que pido es justicia, exijo justicia para mi hija. Por favor, gobernador, fiscalía, quiero que hagan justicia. Ya llevamos casi 5 años y no va a pasar nada.
Sí. Bueno, pues ahí está una mamá que exige y que reclama justicia, porque si algo están pidiendo las mexicanas en este Día Internacional de la Mujer es que cese la violencia en su contra, violencia que llega a ser extrema y llega al feminicidio. Ya, basta de esta, este ambiente y este clima que hay en su contra. Gracias, Alma.
Seguimos al pendiente, Fernando.
Son las 2 de la tarde, con 50, 2 con 50.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
Cada generación mueve a su nación. La construimos de la mano de la fortaleza y de la experiencia, con propuestas integrales que incluyen el beneficio para todos. Conocemos nuestras raíces y actuamos de manera individual y colectiva. El cambio no llega solo. Somos nosotros que innovando podemos mejorar el futuro de nuestra generación. En Nueva Alianza Puebla participamos en el cambio que queremos, creciendo y sintiendo el impulso de la fuerza turquesa. Suma tu voz a la educación con valor.
Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
Bien, y vamos con mi compañera Paola Aroche Atlisco. A empresarios denuncian que están teniendo que recurrir a salir a vender a otros municipios. Paola, te escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, los atlisquenses denunciaron que, pues, ante la falta de oportunidades dentro del municipio, han tenido que recurrir a salir a buscar oportunidades en otros aledaños. Y es que debido a que en Atlisco no se les ha presentado las facilidades y comentan que tampoco apoyos por parte de la autoridad municipal, pues han tenido que tomar estas medidas. Y es que, a decir de algunos de ellos, son las grandes empresas quienes están viendo beneficiadas únicamente, pues, de estos proyectos. Es por ello que hacen el llamado no solamente, en este caso, a la Regiduría de Turismo, sino también a la propia autoridad municipal para que tome cartas en el asunto, para que se abran espacios. Y es que hay que recordar que Atlisco, pues prácticamente es un municipio que cada fin de semana es muy, muy visitado, no solamente por la gente que vive alrededor de municipios aledaños, entre ellos obviamente la capital poblana, sino también de otros lugares. Y es que los atractivos turísticos como lo que es la zona de Cabrera, el mismo volcán Popocatépetl, el centro de la ciudad, pues debe de influir para que muchísima gente llegue al municipio y con ello obviamente la derrama económica pues sea mucho mayor. Así que hacen este llamado a la autoridad municipal para que los tomen en cuenta, para que también no se incremente lo que son los pagos de los permisos para lo que es la venta, y lo más importante es que se les considere en eventos grandes a las pequeñas empresas.
Bueno, pues es una demanda que tienen que hacer, porque pues hay que buscar la chamba. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Caro Galindo, una mujer, será la próxima presidenta de Santa Rita Tlahuapan. No sé si sea la primera, pero es una de las primeras, eso sí. Caro, muy buenas tardes.
Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte que luego del proceso electoral vivido este fin de semana en Santa Rita Tlahuapan, el Partido Revolucionario Institucional sería ya el virtual ganador con Rosicely Díaz Hernández, quien es la única mujer que participó en la contienda y que además será la primera presidenta municipal que tenga este municipio enclavado ahí en las faldas del Ixtacíhuatl. Decirte que el día de ayer se vivió una jornada tranquila, tensa, pero tranquila, en cuanto a la participación de la ciudadanía, y decirte que se contó con la presencia de más de 200 efectivos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Policías de Tlahuapan, Texmelucan y Huejotzingo, lo que garantizó que no se registraran desmanes durante esta jornada.
Bien, oye, ¿qué se sabe de lo que está pasando en Huejotzingo, concretamente en Xalmimilulco?
Este fin de semana se tornó un poco delicada la situación porque resulta ser que se llevó a cabo el carnaval en esta junta auxiliar. Se supone que había ley seca, sin embargo, pues se registró una riña con varios sujetos en avanzado estado de etílico. Decirte que esto se registró en la calle Domingo Arenas, donde un grupo de danzantes se hicieron de palabras. Luego de ello comenzaron a pelear y finalmente dos de ellos sacaron armas de fuego de entre sus ropas y dispararon contra cinco de sus compañeros danzantes. Uno de ellos perdió la vida cuando buscaban trasladarlo a un hospital. Los otros cuatro fueron movidos por sus propios medios, es decir, en vehículos particulares. Hasta el momento tenemos entendido solamente el pronunciamiento que hizo el gobernador del estado, quien ha solicitado a las autoridades municipales poder emitir algunas algún comunicado sobre qué fue lo que ocurrió este fin de semana ahí en Xalmimilco, donde el carnaval se tiñó de rojo.
Terrible, ¿no? Terrible que estas cosas sucedan y que no haya control, en este caso, de las policías municipales.
Complicado el tema ahí también, Fernando.
Bien, muchísimas gracias.
Gracias, Fernando.
Vamos con mi compañera Luz María Sayas, que tiene información. Luzma, cuéntanos, ¿hay celebración allá en Xalchicomula del 8 de marzo?
Así es, Fernando. Muy buenas tardes para ti y para nuestros amigos de lo de hoy. El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Se recuerda la lucha incansable que tienen las mujeres por los derechos laborables y sociales en favor de una sociedad equitativa y justa, recordando un poco de la historia. Fue el 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textilera en Nueva York organizaron una huelga para pelear para que hubiera los salarios justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, la policía las detiene. El 25 de marzo de 1911 surgió una terrible tragedia y un aproximado de 123 mujeres trabajadoras y 23 hombres murieron. La víctima más grande tenía 43 años y la más joven era solo 14 años. Y fue hasta el año de 1975 que las Naciones Unidas conmemoró por primera vez el Día Internacional del 8 de marzo. Hoy en día la lucha sigue por erradicar la violencia de género. Y en un sondeo que realizamos, la pregunta fue si sabían que se conmemora el 8 de marzo. 6 de 10 mujeres dijeron que el Día de la Mujer, pero desconocen por qué, cómo y el por qué se celebra esta fecha. Para la mayoría es un día de fiesta, recibir regalos por el hecho de ser mujeres. En diferentes municipios se llevarán a cabo muchas protestas este próximo 8 de marzo. Pero también déjame decirte algo, Fernando. Sí. Aquí en el municipio de Xalchicomula de Selma, un grupo de mujeres ya se empezó a preparar desde este domingo y se llevó a cabo en el parque un movimiento en donde dan una breve explicación sobre el 8 de marzo y también da a conocer a Adriana Higuera, que es su punto de vista de la violencia de mujer a mujer, y es que desde niñas nos han enseñado a competir porque es una vez más bonita que otras, y las mujeres no debemos dejarnos de querer y dejarnos de levantar nuestra autoestima entre nosotros. Las mujeres no debemos ser competencia entre ellas, entre nosotras mismas. Así también hace la invitación para que este martes 8 de marzo las mujeres participen en la marcha que se llevará a cabo en punto de las 16 horas. Aquí el punto de reunión será en el Parque de los Cedros, en donde ya se puede ver por parte del colectivo feminista aquí en Ciudad Cerdán algunos carteles de los que serán presentados este martes a partir de las 4 de la tarde. Fernando, parte de las actividades que se llevan a cabo acá en Ciudad Cerdán.
Muchas gracias, Luzma. Le comento que mi compañero Uriel Mendoza nos informa que al interior de un cuarto suspendido de una soga al cuello, al interior de su habitación fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la colonia El Jardín, en Izúcar de Matamoros. Familiares llegaron al inmueble y lo identificaron como Catalino N., de 40 años de edad, quien se encontraba colgado de un lazo al cuello, por lo que llamaron de inmediato a los números de emergencia y ya había fallecido. Además, le comento que en Puebla va a haber 4 marchas el día de mañana y en la Ciudad de México se espera una marcha muy violenta, dijo hoy Martí Batres, secretario de Gobernación de la Ciudad de México. Además, están llegando a un avance en la negociación entre Rusia y Ucrania para la zona de precisamente para lo que salga la gente, los civiles de la zona de guerra. Gracias por estar con nosotros. Quédense en sus frecuencias. Volvemos mañana en punto de las 2. Vamos a cuidarnos. Que le vaya muy bien. Gracias.
Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.